71 personas murieron ayer con diagnóstico de SARS-CoV-2, la cifra más alta de la emergencia sanitaria. Estas personas tenían entre 47 y 100 años de edad.
En lo que va de abril, murieron 488 personas con coronavirus. En todo marzo habían sido 366 y en todo el año 2020, 181 personas. Esta pandemia registra un total de 1.543 decesos en nuestro país.
En el monitor oficial de ayer, la cantidad de casos nuevos pareció mostrar un alivio, 2.564, pero claro, la cantidad de test no fue demasiado alta, fue 11.720. Como consecuencia, la tasa de positividad anduvo de nuevo por arriba del 20, ¿no? 21,87%.
El país, globalmente, y 8 de sus departamentos tienen más de 100 contagios diarios promedio cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días, lo que conforma el P7. Esta escala de la Universidad de Harvard establece 25 casos como piso del nivel de riesgo más alto. Montevideo está a la cabeza con 138,08, seguido de Cerro Largo con 136,66 y Rivera 129,87.
Los casos activos, esto sí marcó una baja, los casos activos se redujeron, ahora son 32.515, o sea, 388 menos que el día anterior. ¿Y en cuanto a CTI, Gabriela?
Hay 494 pacientes internados en CTI, o sea, 9 más que el día previo, según el reporte del Sistema Nacional de Emergencias.
La Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva registra 501 pacientes COVID en ese tipo de dependencias, en CTI concretamente.
De todas las camas ocupadas de CTI en el país, ahora subió a 53,4% las que corresponden a pacientes COVID. El día previo era de 52,5%. Sumi aclaró, según la diaria, que las diferencias de cifras entre ambos reportes no son significativas y que descarta intencionalidad alguna. Las diferencias se vinculan a la fuente de los datos, la hora de cierre de los reportes y la forma de conteo de camas operativas y de pacientes con alta epidemiológica.
Todos los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario analizaron la nueva situación de la pandemia en una reunión virtual ayer de más de 2 horas.
Según el diario El País, el tema que se robó la mayor atención fue la exposición del intensivista Arturo Briva, quien analizó la sobrecarga de los CTI debido al aumento de los pacientes internados. Dos participantes del encuentro coincidieron en que es preocupante la situación allí planteada.
Alguien que participó de la reunión indicó también a El País que los integrantes del GACH coincidieron en que deben continuar asesorando en sus respectivos temas al Poder Ejecutivo. El planteo es seguir aportando todo lo que se pueda, señaló la fuente citada.
Se espera que en las próximas horas los coordinadores del GACH divulguen el contenido del encuentro y sus conclusiones.
Otra faceta de esta realidad, la cantidad de casos de COVID-19 sin nexo epidemiológico, es decir, personas que el Ministerio de Salud Pública no pudo establecer cómo se contagiaron, pasó en 20 días, del 36 al 47%, según un informe divulgado por el gobierno con datos hasta el 10 de abril.
Según el observador, debido al incremento de casos sostenido desde hace semanas, la estrategia de testeo, rastreo y aislamiento de contactos se saturó, una preocupación que los coordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario le transmitieron al gobierno en la última reunión que tuvieron en presidencia.
La letalidad fue de 1% y la mortalidad de 40 personas cada 100.000 habitantes, es decir, casi el doble en comparación con el informe epidemiológico anterior con datos hasta el 21 de marzo.
La mayor incidencia de contagios se produjo en la franja de entre 25 y 34 años de edad. En segundo lugar, las personas de 35 a 44 años.
Y en cuanto a los departamentos del país, bueno, aquellos con mayores tasas de incidencia acumulada en los últimos 7 días, antes del 10 de abril, repito, fueron Rivera, Cerro Largo, Montevideo y Artigas.
La mayor tasa de mortalidad se dio entre personas mayores de 75 años. Hubo 16 fallecimientos de personas de entre 15 y 34 años.
Yamandú Orsi, intendente de Canelones, dijo en conferencia de prensa ayer que en el plan de vacunación se perjudicó notoriamente a los canarios.
Orsi se quejó del bajo nivel de vacunación del departamento, un 12,4%, equivalente a unas 70.000 personas en más de 500.000 habitantes.
Pocos vacunados, muchos muertos y por si fuera poco, el Ministerio de Salud hoy anunció que el próximo sábado se terminan las vacunas de Sinovac hasta el mes de mayo. Esto es tremendo, agregó el jefe comunal.
Pusimos a disposición 4 equipos completos de vacunadores. Solamente están utilizando uno. Muchos profesionales se han puesto a disposición y están esperando, afirmó Orsi y resaltó que una cosa está clara, no alcanzan las vacunas. Según el intendente canario, el plan de vacunación tuvo algún componente que les hizo perder pie en su departamento.
Carolina Cosa, intendente de Montevideo, propuso la instalación de una mesa nacional de diálogo para consensuar medidas que permitan enfrentar con éxito la epidemia de COVID-19.
José puso a disposición todo lo que pueda aportar el gobierno montevideano, según el diario La República, y afirmó: hay que mirar para adelante y buscar soluciones entre todos, por eso se precisa un acuerdo nacional, dijo.
7:17.
Pasamos a las noticias de la pandemia en el mundo.
La pandemia del coronavirus alcanzó en el planeta un punto crítico con un crecimiento exponencial de los casos, según advirtió ayer la Organización Mundial de la Salud.
El director de la OMS, Tedros Adhanom, señaló que está aprobado que se conocen las medidas adecuadas para enfrentar a la pandemia porque en los primeros meses del año se logró una reducción de los casos.
The decline in cases and deaths during the first 2 months.
La disminución de casos y muertes durante los dos primeros meses del año muestra que este virus y sus variantes pueden detenerse, decía Tedros. Ahora hemos visto 7 semanas consecutivas de aumento de casos y 4 semanas de aumento de muertes. La semana pasada hubo el cuarto mayor número de casos en una sola semana hasta ahora, decía el titular de la OMS.
Tedros recordó que las vacunas son herramientas vitales y poderosas, pero llamó a seguir las medidas de la distancia física, uso de mascarillas, higiene de las manos, ventilación, rastreo de contactos, aislamiento y cuarentena.
En otro tramo de la conferencia señaló que en muchos países las unidades de cuidados intensivos están desbordadas y la gente está muriendo, y eso es totalmente evitable con la adopción de las medidas que se conocen, agregó.
Además, lamentó que en algunos países en los que hay una continua transmisión del virus, los restaurantes y los clubes nocturnos están llenos, los mercados están abiertos y llenos, y pocas personas toman precauciones.
7:19.
Seguimos con más noticias internacionales.
En Ecuador, el presidente electo, Guillermo Lasso, brindó una conferencia de prensa este lunes en la que anunció un verdadero cambio en el país y enumeró algunas de las prioridades de su futura gestión.
El líder de derecha, ex banquero y miembro del Opus Dei, ganó las elecciones con 52,5% de los apoyos frente al 47,4% de su rival, Andrés Arauz.
Entre otras cosas, anunció que su gobierno promoverá la regularización de los migrantes venezolanos que viven en Ecuador y que buscará un tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Además, Lasso aseguró que no habrá persecución política durante su gestión, después de un mandato de Lenín Moreno que estuvo marcado por las causas judiciales en contra de integrantes del gobierno de su antecesor, Rafael Correa.
El gobierno no tiene una lista de perseguidos. Que la justicia actúe independientemente al gobierno, que la fiscalía actúe independientemente al gobierno, que si piden información, mi gobierno la va a proporcionar, pero yo no tengo ningún ánimo de perseguir absolutamente a nadie en particular.
Y en Perú, sorpresas, sorpresa en el escrutinio. El avance del procesamiento de los votos de la elección del domingo trajo algo que no se aguardaba. Será la líder opositora Keiko Fujimori quien enfrentará al profesor Pedro Castillo, también de la oposición, en el balotaje del mes de junio.
Con el escrutinio de más del 90%, Castillo iba adelante con 19% de los sufragios, seguido por Fujimori con 13%. Así, la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori finalmente superó al economista de derecha Hernando de Soto.
Contexto para esta noticia.
El nuevo gobernante peruano asumirá el poder el 28 de julio con el reto de superar la emergencia sanitaria que no da tregua, con cifras récord de contagios y decesos en los últimos días, una profunda recesión económica y una crisis política que vio desfilar a 4 mandatarios desde el año 2018.
Y cerramos esta recorrida en Estados Unidos. La ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, vivió su segunda noche de protestas pese al inicio de un toque de queda por los disturbios tras la muerte de un joven negro a manos de un policía.
El asesinato de Daunte Wright desató decenas de movilizaciones en Minneapolis en un momento en que la ciudad ya está bajo tensión por el juicio contra un ex policía por la muerte de George Floyd. Algunas de las marchas terminaron en enfrentamientos con la policía, lo que implicó el despliegue de 1,000 soldados de la Guardia Nacional que dependen de Washington.
¿Qué fue lo que ocurrió en este nuevo caso? Wright fue detenido por una infracción menor mientras conducía su vehículo. Los agentes le pidieron que se bajara del auto. El jefe de policía de Brooklyn, Tom Gannon, mostró un video en el que se observa que en un momento forcejea con los agentes y vuelve a ingresar al rodado, que logra arrancar. En el forcejeo, la agente que porta la cámara en su uniforme saca un arma mientras grita "Taser, Taser" y le dispara. Al final del video se le escucha decir "Dios mío, le disparé". Gannon indicó, bueno, algo relacionado con eso que la agente gritó, Taser, Taser, que la mujer policía quiso sacar la pistola eléctrica en lugar de su arma de fuego, por lo que, agregó, la muerte habría sido accidental. Creo que la oficial tuvo la intención de sacar su pistola eléctrica, pero en su lugar le disparó al señor Wright con una sola bala. A mí me parece, por lo que vi en la reacción de los oficiales enseguida del hecho, que fue accidental, siguió diciendo el jefe. Ahora son 7:24.
Volvemos al panorama nacional.
La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el titular de Industria, Omar Paganini, convocaron a una conferencia de prensa ayer donde anunciaron que no habrá cambios por ahora en la tarifa de los combustibles, pese a que el petróleo se encareció 30% entre diciembre y marzo y además aumentó el tipo de cambio.
Entendemos que el país está atravesando momentos extraordinarios que requieren de respuestas de parte del gobierno también extraordinarias. Esto es un apoyo que el gobierno le da a todo el sector productivo, básicamente a las empresas más pequeñas, para que puedan pasar esta situación de pandemia, y un apoyo que se le da a la ciudadanía en general.
La ministra advirtió que la decisión tiene un costo que estimó para abril en 30 millones de dólares, lo que se verá reflejado en un deterioro del resultado fiscal. Añadió también que es posible hacerlo por el manejo responsable de las finanzas públicas. Son los ahorros obtenidos el año pasado los que permiten sostener este tipo de medidas, señaló Arbeleche. También aseguró que cuando se decida ajustar los precios, no se tomará en cuenta lo resignado entre enero y abril.
Recordemos, el último ajuste de tarifas de combustible se había efectuado en enero pasado, con naftas, no en gasoil, que sigue congelado, ¿no?
Por su parte, Omar Paganini, ministro de Industria, dijo que el gobierno está pronto para poner a funcionar a partir del próximo ajuste de tarifas el mecanismo de variación de precio previsto en la ley de urgente consideración.
El directorio del Partido Nacional decidió ayer rechazar el pedido de extensión del plazo para la entrega de firmas que presentó la semana pasada la Comisión Pro Referéndum contra la Ley de Urgente Consideración.
El plazo constitucional de un año luego de aprobada la ley vence el 9 de julio y la Comisión pidió más tiempo en atención a que la pandemia de coronavirus se agravó, lo que impide desarrollar con normalidad la recolección de firmas.
Los promotores del referéndum citan el antecedente de las elecciones departamentales que fueron postergadas en su momento por igual motivo, por la emergencia sanitaria.
El Partido Colorado ya había expresado que no apoyaría la extensión y ahora también el directorio blanco se niega con el argumento de que modificar el plazo sería claramente inconstitucional.
Cabildo Abierto está dispuesto a apoyar el proyecto de ley que presentó el mes pasado el Frente Amplio para suspender durante la emergencia sanitaria los desalojos y lanzamientos iniciados contra ocupantes precarios de inmuebles en asentamientos irregulares.
Elsa Capillera, diputada de Cabildo Abierto, integrante de la Comisión Legislativa de Vivienda y Territorio, señaló a La Diaria que además de acompañar el proyecto del Frente Amplio, su partido piensa ampliarlo porque también tiene problemas mucha gente de cooperativas que, por ejemplo, no puede pagar la cuota.
Con los votos de Cabildo Abierto, esta iniciativa de la coalición de izquierdas podría ser aprobada sin necesidad de que los demás partidos del oficialismo la apoyaran.
Blancos y colorados todavía no tomaron una decisión al respecto.
7:27.
Cerramos con otras noticias.
Dos policías quedaron emplazados y siguen siendo investigados por la muerte de un conductor al que perseguían el sábado pasado en Avenida Italia y Centenario.
Trascendió que los funcionarios declararon en principio que el perseguido comenzó a dispararles, pero no se encontró ningún arma en el auto de la víctima.
El fallecido, un joven de 24 años, tenía dos antecedentes penales por receptación, según el diario El País, y fue objeto de esta persecución, ¿por qué? Porque eludió un control de tránsito. El vehículo en el que circulaba estaba requerido.
Parte de la investigación fiscal implica la declaración de testigos, análisis de las cámaras de videovigilancia y la autopsia.
Dos cuerpos sin vida fueron encontrados en la mañana de ayer en dos playas de Maldonado. Uno en la parada 39 de la playa Mansa, que no ha sido identificado ni determinado su sexo.
El otro cuerpo fue hallado en la playa Punta Negra, cerca de Piriápolis. Según la Armada, ya fue reconocido por familiares y corresponde a un joven que desapareció semanas atrás en el balneario Salinas del departamento de Canelones.
Ya seguimos poniendo a punto la información.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:30, más noticias ahora con las cotizaciones, los mercados de cambios, cómo fue el comienzo de la semana, Romina.
Les cuento, el dólar comenzó la semana al alza aquí en nuestro país, concretamente ayer subió 0,21% y el interbancario fondo se operó en promedio a 44 pesos con 187. ¿Cómo quedó en pizarra del Banco República? Bueno, el billete verde cerró ayer a 43 pesos con 10 para la compra y 45 pesos con 50 para la venta. En la región, a ver, empezamos mirando a Brasil, allí también la divisa estadounidense subió ayer y cerró en 5 reales con 658. En Argentina, el dólar en el mercado oficial subió también ayer y se ubicó en 92 pesos con 58, mientras que el paralelo o blue siguió también esa tendencia, subió y cotizó en el entorno de los 142 pesos. Por último, si nos vamos a Europa, tenemos que el euro subió ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a 1,1905.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
¿Te perdiste alguna entrevista de En Perspectiva? ¿Querés repasar un informe, un análisis, una columna o una tertulia? Todos nuestros contenidos están disponibles en audio y video en nuestro sitio web www.radiomundo.uy.